¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es viernes 6 de septiembre y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Yo soy Jesús Murciego y hoy contamos en Somos Aguas con nuestro equipo al completo, que consta de Pedro Gómez en la ayuda técnica, Jacobo Olmedo también en la parte técnica y Adrián Perales junto con don Antonio García Trevijano. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Jesús? Muy bien. ¿Y usted, don Antonio, cómo está?
Hombre, hoy me duele un poco menos mi pierna, pero...
Sí, le he visto andar mejor.
Estoy un poquito mejor. He estado tan mal que yo creo, de verdad, aunque el cirujano me dice que se explica, pero yo lo atribuyo al tiempo, a los cambios de tiempo. Pero ya veré. En cualquier caso, estoy contento de comprobar cómo una y otra vez nos siguen los periódicos que vamos delante de la noticia, de los periódicos, porque la noticia para la gente es cuando se publica, y la noticia para mí es cuando se produce el hecho. Han dicho, cuando se conoce la existencia del hecho.
Así.
Ahora, Jesús, ¿qué querías tú
hacer
hoy? ¿Con qué noticia empezamos?
Me gustaría hablar con el ataque de los rebeldes a la ciudad de Malula, del que hablamos recientemente en anteriores programas y que de lo que hoy se dan cuenta todos los periódicos. Y cuando nosotros ya habíamos hablado precisamente de la escuela siria, de Jámblico, y de la importancia de Edesio de Capadocia y de Juliano el Apóstata en la cultura cristiana.
Y del arameo.
De, claro, esa escuela que hablaban...
Lo que ha publicado la noticia es... No, lo que se ha sabido después con más detalle es, uno, se sabía que el ataque había sido de los rebeldes. Es decir, no del gobierno sirio, sino los rebeldes a los que estamos ya... hoy apoyando a los cristianos, y ahí están atacando a la cuna del cristianismo. Y yo no sabía que había sido declarado monumento histórico, patrimonio histórico, la ciudad de Malula, y sobre todo, eso sí sabía yo creía que era solamente el convento, el monasterio de Santa Tecla, ¿no? Porque tiene una tradición enorme de sabiduría, pero es que está declarado un monumento histórico para, al parecer, la ciudad, porque tiene algo que yo no he dicho hasta ahora, porque no lo había pensado. ¿Qué relación puede haber entre una urbanización troglodita que vive en cuevas horadadas en la montaña, en las sobresuperficies casi verticales, del ejemplo más claro y más conocido, es Capadocia, siendo así que Edesio de Capadocia, el primer principal filósofo del siglo IV, fue el maestro, Maître Pensé, el director espiritual de Juliano el Apóstata. Y eso es recogido ya en la obra que ya mencioné hace cuatro días, en la gran obra de Ibsen, que se llama Juliano el Apóstata, de Benzís de Galileo. Pero... esa es una obra, te lo dije entonces y lo repito, irrepresentable, porque es enorme, se duraría un día entero la representación, pero es una maravilla del conocimiento que Ibsen tiene, porque estudió esa época, el siglo IV, de lo que sucedió en las ideas que llevaron al emperador Juliano a abandonar el politeísmo para, al calor de las enseñanzas monoteístas, de la escuela que derivan de Proclo, nada menos, que es Jámblico y Edesio de Capadocia, que terminó sin embargo en un culto casi frenético, faraónico, al dios Sol, a Helios. Eso fue lo más característico de la corte de Juliano, que fue toda llena de intrigas, de asesinatos, de algo maravilloso descrito todo por él. Entonces, quien quiera saber lo que está pasando allí en Chile, a 50 kilómetros al norte de Damasco, pues si lee la obra de Ibsen, está emocionado de pensar que todo eso puede ser destruido por la guerra, por la venganza, y que además Occidente está protegiendo a los que están incendiando y atacando a esos monasterios. Así que, si quiere, paramos aquí para que Bailey se vaya y luego ya.
Thank you. siguiendo al hilo de la guerra, la probable guerra que va a suceder en Siria, la portada del diario El Mundo nos dice lo siguiente: la Unión Europea deja solo a Hollande en su apoyo a Obama para atacar Siria. El presidente francés, François Hollande, se estrelló ayer incluso más que Obama contra el muro del G20 por la crisis de Siria. El diario El País nos trae la foto de Putin junto con Obama en su portada y titula: la guerra de Obama no gana adeptos.
Pues don Antonio, lo acaba de contar, las agresiones de los rebeldes sirios a los cristianos en Siria. Hace, la semana pasada hablamos de que una de las razones por las que Putin no quería la intervención en Siria era para proteger los intereses de la iglesia ortodoxa cristiana.
¿Qué es la que está siendo atacada?
Que es la que está siendo atacada, los cristianos en Siria. Claro, una intervención que favoreciese los intereses de los rebeldes iría en contra de los cristianos y de la iglesia ortodoxa. Aparte, don Antonio hizo unas declaraciones Putin que me parecieron un órdago a la grande. Antes de ayer, dijo que si se encontraban pruebas de que había sido el gobierno de el-Assad el que había usado armas químicas, él votaría a favor
del
Consejo de Seguridad.
Le hemos comentado. Es verdad que ya dije yo aquí que el vencedor hasta ahora de toda la crisis de Siria es Putin. Figuraros, la situación no figura. Veamos cuál es la situación internacional respecto a Siria. Primero, Estados Unidos, que vale, no tiene más remedio que intervenir, pero no sé cómo lo va a hacer, porque en su país los republicanos le van a dar la vuelta, no unánimemente, pero va a sacar mayoría. Luego va a estar autorizado y ya no puede dar marcha atrás. Él daría lo que fuera para dar marcha atrás. Se ha equivocado, ha cometido un error enorme de decir que iba a atacar a Siria. Y ese error ha consistido, porque si lo hubiera hecho, nada de esto que estamos viviendo sucedería. Si él hubiera atacado a Siria, no había ningún problema, ni crisis ninguna internacional. Pero se le ocurrió, a causa de la votación del Parlamento inglés contra Cameron, eso incidió en un personaje como Obama, que no es un personaje de carácter, es un hombre de ideas nobles, generosas, listo, inteligente, pero no tiene carácter. Al no tener carácter, la derrota de Cameron le hizo temblar el alma. Se quedó, y como es pusilánime, como no tiene carácter, pensó que lo más natural, como si fuera lo más natural del mundo, que la declaración del acto de guerra contra Siria fuera acompañado por el legislativo de su país. Sin darse cuenta, porque no es profundo, porque no es un político de raza, como era Roosevelt, sin darse cuenta que si pedía autorización al Congreso, a la Cámara de Representantes y al Senado, para hacer un acto de guerra contra Siria, no se daba cuenta que estaba con ello violando la Constitución, no realizando un acto para el cual está facultado de pedir ayuda. Eso, a través de los presupuestos, puede darse, pero sin estar en discusión el costo de la guerra, sin estar como problema planteado la financiación del ataque a Siria, resulta verdaderamente impresionante que el jefe, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, autorizado por la Constitución, no autorizado, no, con la obligación constitucional de declarar la guerra o la paz, de hacer un acto de guerra o no, según su propio criterio, lo abandone por cobardía, por pusilanimidad, por vacilación, por dudas, que consulte y pida ayuda. Es decir, que acuda, que abandone la democracia y acuda al consenso, que es el enemigo de la democracia. Abandona la invención genuina de Estados Unidos, la democracia, que es la separación de poderes, no el régimen representativo. Es un producto del liberalismo y del parlamentarismo. La democracia solo tiene un producto institucional, la separación de poderes. De tal forma que si el presidente pide una autorización a la Cámara para atacar a Siria, está atacando a la Constitución, porque no tiene, no es que pueda hacerlo, no, es que está prohibido hacerlo. Figuraros lo que podría pasar en Estados Unidos si ahora la Cámara no lo autoriza y dice que no. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? Se dice que tiene que dimitir el presidente en el acto. Si está desautorizado en un acto tan importante como una agresión militar a un país extranjero, introduce Obama por su indecisión.
Para diluir la responsabilidad, ¿no, don Antonio? Para no asumirla sola, la responsabilidad.
Eso es propio de las personas que no tienen carácter, que no tienen, que son pusilánimes. Entonces, claro, esos son que tienen miedo siempre a la responsabilidad. Claro, él no ha tenido miedo para presentarse candidato, pero tenía que tener miedo de saber si era o no capaz de declarar la guerra él solo, al ser presidente. Ese horror, él, ese horror moral, él no tiene capacidad para superarlo. Entonces, vuelvo a la noticia. La noticia es que ahora él se queda solo. Pero es que un carácter parecido al suyo es el de Obama. Es un hombre inteligente. Es un hombre que sabe y tiene conocimiento y experiencia política. Pero otro pusilánime, ya envalentonado por su triunfo en Malí y antes de la derrota de Cameron, se lanza a la guerra. Es más, se lanza a atacar a Siria, incluso si Estados Unidos no lo hace, porque dijo literalmente que él solo, que no, que lo que daba era Siria solo. Lo ha dicho literalmente. Y ahora que muestra, pues igual, que vamos peor.
En la Unión Europea se ha quedado solo. El titular del mundo es que la Unión Europea se aleja de Hollande,
bueno,
y Obama.
Es decir, que Hollande ha tenido, a causa de su indecisión y pusilanimidad, se encuentra peor y más solo que nunca, como Obama. Y esas dos soledades, en el G20, en la reunión de San Petersburgo, tratan de reunirse y que reciben un palo mortal, desde el punto de vista político mortal. Un golpe, una negación de sus personalidades. Está allí el triunfador es Putin y Obama, ¿qué está? Mendigando el apoyo. ¿Y qué está hablando? Mendigando el apoyo de países terceros, de la G20, de Napoli, países que no tienen importancia para la guerra. Y están mendigando. Ese fracaso de Obama, ese fracaso de Hollande, contribuye al éxito de Putin.
Pero Putin ha comprometido su palabra al decir, al arriesgarse a decir que si se encontrasen las pruebas evidentes de que ha usado las armas químicas, él apoyaría en el Consejo de Seguridad, tiene que estar completamente seguro de que no van a poder conseguir esas pruebas.
Y sin embargo, Merkel ha tenido una ayuda. Lo dije ayer, pero lo repito, porque claro, estas cosas hay que repetirlas, si no, la gente no se da cuenta de la gravedad de lo que está sucediendo. Que los servicios de espionaje alemán han detectado una conversación de un miembro alto dirigente de Hezbollah en la que confiesa que ha sido un error, una debilidad del presidente de Siria de haber atacado con armas químicas, y esa prueba la ha aportado Merkel con una ayuda a Obama. Pero yo no creo que eso sirva para convencer a Putin, porque yo pienso como tú, que muy seguro tiene que estar Putin de que eso es mentira para decir lo que ha dicho. Pero es que yo creo que es verdad. Yo creo que puede, lo que yo creo no tiene importancia lo que yo creo, pero sí tiene importancia lo que deduzco de todos los hechos hasta ahora sobre la mesa. Deduzco que ha habido un pequeño ataque con armamento químico que ha producido bastantes muertes, pero pequeño, pero que no ha sido el gobierno, que han sido los rebeldes, como ya alguna prensa ha dejado escapar. Y eso, claro, es lo que Putin debe saber, que cómo va a atacar al gobierno si sabe que si ha habido arma química, la han utilizado solo los rebeldes. Yo creo que esa es la fortaleza de Putin.
Sí, porque el uso de armas químicas creo que es innegable. Vamos, que hay,
bueno, yo creo que es innegable, que, sobre todo la prueba de las que pueden hacer son los cadáveres, porque dejan rastro.
Claro.
Bien, por eso yo, la verdad, la noticia es del fracaso del G20, que deja solo a Obama y a Hollande, que Obama, pese a su soledad, va a lograr, yo creo, una mayoría de apoyo en los republicanos y junto con los demócratas, que va a salvar la guerra, pero a su vez está condicionando ya qué clase de intervención. Al estar solo, porque ahora ya prácticamente Obama lo que está diciendo, si no queremos derribar al gobierno, pues mucho peor. No, si no queremos hacer una acción de bombardeo que pueda causar daño, no. Si prácticamente lo que estamos vamos a hacer, prácticamente como unos ejercicios espirituales, pero con la armada detrás. Si es que lo que está diciendo ahora Obama es que cada día es peor, cada día se está hundiendo, diciendo que no pretende nada, que es tirar unos cuantos cohetes.
Como decía Gila, no se acuerda que Gila decía, en vez de llevar una ametralladora, llevamos un tartamudo.
No sé lo que es el tartamudo. Para que sí. Pues así veo yo a Obama, me da pena ver, están completamente, han perdido prestigio. Y ha sido, no la consagración, pero sí, que está dando un paso muy firme Putin, que deriva, uno, de que fue muy cauto cuando la crisis de Siria, que no se quiso apartar de China, y que ahora ha tenido la suerte, porque es suerte, de que, eso no lo había previsto, de que Cameron haya sido derrotado. Porque la ficha de dominó que ha caído y que arrastra a todas las demás es el pueblo, mejor dicho, los diputados ingleses, británicos. Esa es la ficha que ha derribado todo el aparato de poder de Occidente para poder atacar impunemente a los países musulmanes, los países islámicos, y en concreto en la crisis de Siria, está desencadenada por la maravillosa actuación de los diputados del Parlamento Británico.
Me sorprendió, don Antonio, el otro día en el digital del País vi un artículo, el título de un artículo que decía, que venía a decir que en España lo que sucede en Inglaterra sería impensable. Me sorprendió que el diario El País sea capaz de ver esto, que nosotros...
Ah, que dijo que lo que sucedió en Inglaterra
no sucedería jamás en España, como una crítica al sistema español, porque sí, eso no
pero no se atreve a decir que eso procede de la partitocracia. ¿Por qué en Inglaterra pasa lo que no puede pasar? Puede pasar en Francia, pero en Francia, como es un régimen presidencialista, tampoco. Así no puede pasar. En Europa no puede pasar lo que ha pasado en Inglaterra, en ningún país. Pues porque Inglaterra no es partitocracia. Porque allí no se vota y todo depende del sistema electoral. Porque no es, el sistema electoral inglés no es proporcional, no es un sistema de listas. Es un sistema uninominal donde cada distrito electoral pequeño designa solamente a un diputado, bien sea por el que ha sacado la mayoría absoluta en la primera vuelta, o bien que ha sacado en primera vuelta mayoría relativa, mayoría simple, porque en Inglaterra no hay segunda vuelta como en Francia. Pues por eso que el diputado, claro que pertenece a un partido, pero se debe mucho más a sus electores que al partido. Tiene miedo a apartarse de sus electores porque no será reelegido. Y esa es la razón por la cual tiene tanto poder el sistema representativo de Inglaterra y de Francia y de Estados Unidos. ¿Y por qué no vale nada, pero nada, sino que al contrario, es el motor de la corrupción y de la mentira que los diputados sean elegidos en el resto de los países europeos por el sistema proporcional de listas, bien sean abiertas o bien sean cerradas? Eso es indiferente, porque el sistema proporcional es una traición a la representación. El sistema proporcional no representa. No se trata de que sea más justo, pues sí. Nadie trata de que sea justo el sistema electoral, lo que tiene que ser es representativo. Si no es representativo, da igual, no puede responder a ningún tipo de justicia. Eso es mentira. Y el sistema proporcional no representa al elector. Solamente representa a los partidos que hacen las listas. Pero no representar a la sociedad civil ni representar al elector es un sistema falso. Y es el foco principal de la corrupción del legislativo. Y como es el legislativo corrompido, designado, no está designado por el pueblo, está designado por los jefes de los partidos, con la obligación que hacen los jefes de los partidos, hacen la lista. La ponen a los ciudadanos votan la lista, y el jefe de partido que ha hecho la lista le impone la obligación de que la lista más votada, los diputados de esa lista más votada, lo elijan presidente del gobierno. El presidente del gobierno, por tanto, se designa a sí mismo. Es decir, el Ejecutivo se designa a sí mismo. Si el Partido Popular tiene la mayoría absoluta, es porque Rajoy hizo una lista de partidos que ha tenido la mayoría absoluta en las votaciones populares, pero con la obligación de lo haber elegido de nombrarlo a él, jefe de gobierno. Si no, no lo hubiera puesto. Pone la lista a aquellos que van a nombrar presidente del gobierno. Si el presidente del gobierno en España, Rajoy y antes Felipe González y Aznar, se nombran presidente a ellos mismos, son autócratas. ¿Está claro? ¿Hay alguien que pueda dudarlo? ¿Hay alguien que pueda desmentir lo que acabo de decir? Que la mayoría absoluta producen automáticamente el fenómeno de que es presidente del gobierno el autócrata que se designa a sí mismo en el momento de designar o elegir las listas de los partidos que lo voten. Esa es la monstruosidad del sistema proporcional. Por eso no hay democracia, ni en España, ni en Italia, ni en Grecia, ni en Alemania. Solamente puede haber democracia en Francia, Estados Unidos y en parte en Inglaterra, aunque en Inglaterra es tan bueno y tan tradicional su sistema representativo que se acerca mucho a la democracia, pero no lo es, porque no hay separación de poderes. Porque Cameron, al ser presidente del gobierno, es elegido como presidente por la Cámara. Por tanto, no hay separación de poderes. Y como no hay separación de poderes, está estupendo que le hayan dado un golpe en la cabeza, que le hayan tirado a la calle. ¿Qué es lo que ha dicho? Pues como no hay separación de poderes, muy bien. Ah, ¿tú quieres un acto de guerra? A nosotros no lo pides. Venga, fuera. No, de ninguna manera. No te autorizamos. Porque el poder ahí no lo tiene el partido, lo tiene el Parlamento. Ahí no se produce el fenómeno de que el autócrata, que se designa a sí mismo presidente, porque hace lista. Como no hay lista, pues Camerún no es un autócrata.
Está claro.
Y me atrevo a que haya alguien, no en España, en cualquier universidad del mundo, en Europa, en Estados Unidos, donde quiera, en Rusia, que sea capaz de rebatir mi tesis. No lo hay.
A ver si nos llama alguien, ya voy yo de árbitro.
Eso, no lo hay.
Pues pasamos ahora, si os parece, a la siguiente noticia después de escuchar esta breve pausa. Ahora a la página de Nacional con el diario El País, que nos trae en su portada el siguiente titular: Mas aplaza el pulso soberanista a 2016 en un giro ante la diada. El presidente catalán esperará a las elecciones autonómicas si Rajoy no autoriza la consulta. Esquerra Republicana avisa: será en 2014 sí o sí. Pero sin embargo, el diario El País, el diario El Mundo, es más contundente y en lugar de aplazar, habla de renuncia. Y titula así, en su portada: Mas renuncia a la consulta para evitar que se rompa CiU. Admite, Artur Mas, que no la convocará si se niega el gobierno y descarta un anticipo electoral en este caso. Y Esquerra Republicana, como decía también el diario El País, replicará que se celebrará sí o sí la consulta.
Yo creo, don Antonio, que no es honesto todo el mundo, porque Mas no ha renunciado. Ha dicho que va a presentar 5 marcos para que marcos legislativos, ya sabe usted cómo hablan, para ver si el gobierno los acepte, que en caso de que no los acepten, usará las elecciones del 2016 para que la gente vote sí o no a la independencia o al...
No, un momento, hay que, para completar la noticia, quiero añadir que La Razón, que es el periódico más adulador y mentiroso que hay a favor del gobierno y del PP, dice, sin embargo, un titular bastante próximo de la verdad, el más de los tres, que dice la rendición de Artur más, luego habla de rendición, mientras que el mundo decía renunciar y el país decía abrazar. Este dice rendición. Ya veremos ahora al comentar si es rendición o no. Dice la rendición de Artur más cambiará la consulta de 2014 por unas elecciones plebiscitarias en 2016. Esa es la correcta, lo último. Cambiará la consulta por unas elecciones plebiscitarias en 2016. Pero, por tanto, se ha rendido a la amenaza que tenía inmediata. Pero, en cambio, no renuncia, como dice el mundo, a que se celebre en el año 2016 unas elecciones autonómicas, pero que las quiere convertir en unas elecciones que, si sale mayoría, dirá que ha ganado ya la independencia de Cataluña, que por eso se llama plebiscitarias. Y, por tanto, no ha renunciado, eso es verdad. Y aplaza el pulso soberanista, no lo aplaza. Simplemente es que ante un giro, ante la diada, no es verdad. Es solo que no tiene más remedio que alargar el clima de tensión existente, porque no ha renunciado ni ha aplazado nada. Lo que ha aplazado es que si el gobierno de Rajoy no cede, si sigue oponiéndose, como diciendo, poniendo China, diciendo todas las tonterías que ha dicho, si el gobierno español, porque él no es español, no cede y no autoriza la consulta, entonces tendrá que aplazarse entonces la consulta en forma de plebiscito al año 2016. Y ante eso, su socio Esquerra Republicana ha dicho, de ninguna manera, sí o sí, con una fórmula absurda, importada de Francia, que no es español, sí o sí, pues Esquerra Republicana ha dicho, de ninguna manera, la consulta se va a celebrar en el 14. Es decir, que ahora sí que no se trata solo de que más haya aguado, haya echado agua en el vino independentista para ganar tiempo, porque evidentemente está seguro que el gobierno español no va a ceder nada. Entonces está ante esa hipótesis, ya se adelanta, pero pues bueno, si no cede el gobierno, aplazaremos, transformaremos la naturaleza y aprovechando las elecciones autonómicas del 16, haremos un plebiscito. Y la, pero la Izquierda Republicana ha dicho no. ¿Qué quiere decir? Que una de dos: o se rompe la coalición de gobierno más Izquierda Republicana en este año, en el año 14, o pasará a los dos, que es como Obama y Hollande, que irán teniendo que pedir en los ayuntamientos y en los alrededores de Barcelona apoyo para la independencia.
Y es obvio, Antonio, que el mundo lo que quiere mostrar es que Rajoy ha ganado con la palabra renuncia, que Rajoy, en su política de Rajoy de estar callado, de no moverse, ha conseguido aplacar a más.
Es verdad, pero no es cierto, no ha ganado, sigue igual inconado el clima, y el clima de independentista, y vamos a ver ahora con esa cadena de correrse por la mano, no para bailar una sardana, sino darle la vuelta a Cataluña, no sé si al perímetro de toda la región, no sé. Es decir, que la situación cada vez es más débil por parte de Artur Mas. ¿Quién gana aquí? Dentro de la política catalana, Durán y Lleida. Porque Durán y Lleida es el que ha impuesto a que doblegue la Cerviz convergencia. Porque si Unión no hubiera dicho ya desde hace tiempo que eso de la que sin permiso del gobierno, sin autorización del gobierno, no se presta a esa operación, es lo que está disminuyendo el poder de Artur Mas y está dándole más votos a Esquerra Republicana. Entonces el momento va a ser importante. Vamos a ver qué sucederá en la coalición. Si se mantiene la coalición, le va a dar más votos a Esquerra Republicana. Y más, desde luego, que más es un perdido, se nota en la manera de andar. Ya sabéis mi afición a hablar de los personajes, sus caras, sus modales. Y a más, cuando lo vemos en la televisión, anda embalado. no es como los antiguos jueces que se tragaban un sable para andar, sino que está de verdad como un verdadero payés, cateto, unos trajes muy amplios, muy anchos, y se le mueven todas las telas cuando anda, pero anda muy lento, pero tan lento que parece un obispo, pero un obispo de bueno. Y con esa mandíbula cuadrada, pues quiere dar una impresión de serenidad y de firmeza cuando lo que está no hace más que dar pasos atrás, no hace más que dar pasos contrario a lo que había dicho unos meses antes. Para mí, Arthur Mar es un fracasado, es una momia, es un fantasma que está paseándose por las calles de Barcelona o por los pueblos de Cataluña, pero que es un espectro, es una persona muerta, es un cadáver viviente que está prolongando su vida sabiendo de antemano que está condenado al fracaso. Porque es imposible, y eso lo he repetido desde hace años, desde que empecé a hablar de política, es imposible la independencia de Cataluña ni el País Vasco sin que sea el resultado del triunfo de los catalanes o los vascos en una guerra civil, a tiros. Sin eso es imposible. Y cuando hablan del derecho a decidir, y personas como los que intervienen en la televisión, que catalanes y no catalanes, que creen que son demócratas, dicen que yo soy demócrata, y como soy demócrata, me parece bien votar
referentista, dicen ahora, referendista. Yo soy referendista, o referentista, no sé cómo se dice.
De creer en un referéndum. Bueno, pero lo que dicen es, como soy demócrata, estoy a favor del derecho a decidir. Ah, sí, muy bien. Como usted es demócrata, venga, convoque un referéndum sobre el derecho a decidir si Dios existe o no existe. Entonces, como usted es demócrata, ¿cómo va a someter la existencia de Dios a lo que diga otro? No, señor, lo que diga el pueblo. ¿Y cómo? ¿Pero cómo? ¿2 y 2? No, 2 y 2 son 4, eso que va. Eso, a ver, que lo diga el pueblo. Y los catalanes tienen derecho a decidir si 2 y 2 son 5. ¿Pero qué es esto de democracia? Por Dios, no lo habéis tomado en serio. El derecho a decidir es todo lo decide el pueblo. Y la estatura, la inteligencia, la voluntad, la atracción, el pueblo tiene derecho a decidir qué estatura es la adecuada y qué formación. Es el pueblo el que decide todo. Si no, no son demócratas. Y Cataluña, como es más democracia que nadie, ha decidido que el derecho a decidir le pertenece a los catalanes. Pero es que lo que me indigna de esto es que los españoles no catalanes y que están viviendo en Madrid e incluso que tienen periódicos y dicen en sus periódicos y dicen en las televisiones que están de acuerdo con el derecho a decidir siempre que decidan todos los españoles. Amigo, es decir, que si todos los españoles deciden que Dios no existe, Dios no existe. Si 2 y 2 son 5, eso, si lo deciden todos los españoles, es válido, que no es 5. ¿Pero qué estáis diciendo? No tenéis ni idea de lo que es la democracia. Estáis diciendo brutalidades. La democracia no puede decidir aquello que no depende de los hechos de experiencia, perdón, los hechos de existencia o de ciencia. No se puede decidir sobre los hechos de ciencia ni de existencia. Sí se puede decidir sobre los hechos que dependen de la voluntad, es decir, hechos de experiencia. Nada más. ¿Cómo se va a decidir Cataluña la independencia? Eso no tiene ese poder. Como España no tiene el poder tampoco de decidir ella misma desaparecer. ¿Cómo va a tener? Incluso un nacionalista como Renan, pero con el defecto, claro, que era, siguió la teoría subjetiva alemana. Pero incluso un nacionalista Renan, que tanto influyó en Ortega y Gasset, decía: una nación tiene todos los derechos, todo el poder que se quiera, menos uno, el de suicidarse. Eso lo dice Renan, que es un nacionalista, que yo no estoy de acuerdo con él, pero él mismo llega a admitir que es imposible que España se suicide creyendo que el derecho a decidir si España existe o no existe, debe ser, pertenece al pueblo español. Eso es ridículo, es de ignorantes, personas que no han estudiado, que no conocen el nacionalismo, que no conocen nada, que no conocen más que el consenso, es decir, la unión de los ignorantes.
Don Antonio, yo creo que no podemos olvidar que sí, en la comparecencia del 1 de agosto, por el asunto Bárcenas, en la comparecencia de Rajoy en el asunto de Bárcenas,
apoyó la corrupción de Rajoy. Es decir, le dijo, yo, le pidieron todos la dimisión menos Cid. Yo lo que le pregunto es si cree usted que están unidos ambos en la corrupción. Es decir, si está unido que más haya echado agua al vino, como ha dicho usted, con el hecho de que ambos, Rajoy y Artur Mas,
no
están corrompidos.
No, hay pacto ninguno, yo no lo creo, pero es que no hace falta. Yo sé cómo se producen las coincidencias, por eso sé lo que es el consenso. El consenso es cuando personas, sin necesidad de ponerse de acuerdo, piensan lo mismo sobre asuntos comunes. Pues aquí no hace falta que esté Rajoy de acuerdo con Mas, pero Mas sabe que ha sido descubierto su corrupción y puede ser atacado sobre todo por el gobierno central y al inverso. Rajoy sabe también, ambos tienen un punto muy flaco que es la corrupción y no hace falta que estén de acuerdo. Cuando ellos hablan del otro, lo hacen en términos suficientes para que no pueda ser considerado atacado y lo ataque a él. Es que no hace falta pacto para eso. Los móviles de la conducta humana son universales, son muy parecidos. Es muy fácil hacer esquemas de ver las personas según la posición social que ocupen, el dinero que tengan, el partido al que pertenezcan, teniendo, si están casados, si son homosexuales, si son, hay unos parámetros que si los tienes de antemano, desde mil puedes predecir su conducta y te equivocas de mil veces uno. Porque no son libres y porque en España, en un país donde no se aprecia ni se sabe lo que es la libertad, Mas se equivocó en una cosa nada más, en que atribuyó la lucha de clases a la riqueza. Que no, hay lucha de clases mucho más amplia que la economía. Entonces, claro, ¿en qué se equivocó Carlos Mas? Pues que dependía todo de la conciencia de clase obrera. Si la clase obrera no llega a tener conciencia de sí misma, adiós, muy buena en el marxismo, no sirve para nada. Y es lo que ha pasado, que la clase obrera después de Marx, del marxismo y de Rusia, la revolución está dividida. Hay unos que apoyan al capitalismo, otros al socialismo y otros a nadie, indiferente. Pues eso pasa lo mismo con la corrupción, que la corrupción es tan general en la clase política que todos saben la indiferencia que tiene la sociedad ante la corrupción de la clase política, y de eso se aprovecha. Es, en realidad, hay un teatro. La política es un teatro donde está el guión, está escrito. Es, los periódicos, para vender, tienen que denunciar la corrupción. Cuanto más denuncien corrupción, mejor venden. Pero a su vez, tienen que apoyar a los partidos porque están dependiendo del sistema. Y se da la contradicción entonces, que los mismos periódicos que están denunciando una y otra vez todo el tiempo y a todos los partidos, no sacan la consecuencia de que la única manera de impedir la corrupción es acabar con la partidocracia. Y entonces se dedican a darnos normas morales, moralismo, que hay que aceptar, que hay que ser justo, o modificar las leyes de contratación, o de tonterías. Para no decir que la corrupción es producto inequívoco, e inexorable, e inevitable de la partidocracia, se ve la contradicción entre los periódicos que condenan la corrupción y, sin embargo, proponen mantener y seguir el sistema. Y cuando llegue el momento de la votación, ningún periódico importante dirá no votar, dejarlo aislado, quitarle legitimidad, dejarlo solos con la legalidad, que ya acabaremos con ellos el pueblo, cuando solamente tengan la ley. No, eso no lo hacen, porque son ellos también producto de la corrupción. Porque los periódicos y los medios dependen de las concesiones del gobierno. Las televisiones dependen ahora. El periódico El País, Rajoy le ha dado 3.000 millones en París, en la reunión de París, lo salvan. Dependen su vida del gobierno. Es decir, tan corruptos están los gobernantes y los partidos como los periódicos. ¿Cómo se va a esperar nada de ellos? Esa es la situación.
Pues pasamos, Jesús, si quieres, a otra noticia.
Sí, pasamos ahora a la siguiente noticia después de esta breve pausa. continuamos con la página de Nacional, y en la portada del País nos trae la siguiente noticia respecto a la declaración ante el juez Ruz. Dice así: Cospedal achaca a Rajoy y a Arenas el trato de favor dado a Bárcenas. Los secretarios generales sostienen que no tenían mando sobre el tesorero. Don Antonio, ¿cuál es su criterio sobre este asunto?
Bueno, es clarísimo. Díganle lo que digan los periódicos, díganle los interesados. Cospedal ha apuñalado a Rajoy. Así, tranquilamente. No hay duda ninguna. No digo que las consecuencias, como no hay moralidad ni en Rajoy ni en Cospedal, de ahí no se puede deducir lo que se podría deducir de personas normales. Que si tú me pones una puñalada y me denuncias, yo acabo contigo. No, no. Aquí todo, el consenso admite todo. Que es el pacto entre ladrones, el pacto entre ustedes, el pacto entre personas desleales. La deslealtad es la virtud de la partitocracia. La deslealtad. Sin deslealtad no se entenderían ni los tráfugas tan conocidos en España, ni los pactos entre partidos que se están insultando diariamente y pactando diariamente. Entonces, pero algo no hay duda. Cospedal ha dicho: el único, yo no sé nada de Bárcenas. Me enteré 8 meses después. El juez le pregunta: ¿cómo? ¿Quién se lo dijo? Es el presidente. El presidente, ¿quién trató las condiciones del despido? Le pregunta el juez. Dice el presidente, yo me enteré 8 meses después, el presidente el que ha contratado, dado coche, abogado, dinero, un despido extraordinario, todo lo, a Bárcenas, después de saber que tenía los millones en Suiza y después de saber todo. Es decir que, pero aquí la deslealtad de Cospedal es evidente, porque antes tiene que dimitir Cospedal antes que atacar a quien lo ha puesto en ese puesto. Si Cospedal es secretario de Forrajón, bueno, pues no puede atacarlo sin renunciar a su cargo. Dimito, antes que atacar, porque la lealtad es la primera condición, no solo de la democracia, sino del gangsterismo. Sin lealtad no hay ni gangster siquiera.
Tienen honor, la palabra de honor.
Ahí está, el honor de la familia, de los prisas. Sí. Pacto, sí. La lealtad, el pacto de silencio, la lealtad es ya otra cosa. Porque la lealtad es, sí, es la ley de silencio. Pero en fin, sin honor, sin lealtad, no se mantiene ningún grupo, salvo que sea la desintegración permanente, que ha sido el caso de los partidos españoles. ¿Hay lealtad acaso a Rubalcaba en la recién elegida Susana? Se llama Susana, ¿no?
Pues no lo recuerdo.
Susana Díaz.
Se llama Susana.
Sí, ha dicho
Susana. Es que me recuerdo a los viejos y Susana. Como estaba rodeado de viejos, y el célebre cuadro del Tiziano y tal, uno de los mitos de los grandes de la pintura, Susana y los viejos. Bueno. Sí, pues esto me lo recuerda, porque ella es joven, nada más, porque lleva minifalda. Pues entonces los viejos les encantan, ¿sí? Y por eso lo van a nombrar Oriñán.
Sí, aunque dicen que tardó un poco en sacarse la carrera de Derecho.
Bueno, pero si tiene cara de tonta, hombre, por Dios, si qué boca tiene, si tiene boca de idiota, de tonta, pero en fin, pero tiene unas rodillas jóvenes y ya está, los viejos les gusta y la nombra, no pasa nada. Pues bien, sin lealtad no hay nada que hacer. Si hablamos de Cospedal, que vale, hombre, como ver, vale más que su sabía, no voy a comparar, pero tiene en la boca, en la mandíbula, hacia abajo, como un mono. Es decir, tiene, es mona, es atractiva, pero como un mono tiene una expresión dura en la mandíbula, en la inferior, claro, la mandíbula, de tal manera que la recuerda un poco a Stan Laurel, la pareja, el flaco. El flaco tiene la mandíbula un poco como Cospedal. Sí, sí, lo cual no es femenino ni atractivo. Pero ella, sus cuerpos, sus modales, sí son atractivos. Y él, y ella es atractiva y ha dejado tirado ante el juez a Rajoy. No tiene disculpa ninguna, ni siquiera la verdad, porque la lealtad es lo primero. Si tú quieres decir la verdad, primero, salte del partido. No ataque a tu jefe. Y en tu vida privada y en tu tal, confiesa la verdad. Pero la lealtad es lo primero. Es anterior a la verdad. Porque la lealtad, según yo en mi libro, de la teoría pura de la República, creo haber razonado con mucho fundamento, la lealtad es un principio básico de la naturaleza, anterior a la humanidad. Antes de que hubiera hombres, ya decía Emerson, cada rincón de la naturaleza es leal a la naturaleza. Y Royce, el catedrático famoso de Howard, compañero de Español Santayana, y compañero de Percy, y compañero de William James, los cuatro grandes de Howard, tiene un libro que se llama La filosofía de la lealtad. Y es el fundamento. Es más, Unamuno, en España, habla del fundamento, hasta el punto de llamar a la lealtad, que el fundamento es la lealtad a la lealtad. Le llama así esa frase. Es de Unamuno. Es decir, antes que la humanidad, el Big Bang es leal. Lo que pasa en la naturaleza es leal. Y nosotros, si somos un producto natural, si somos un producto de naturaleza que necesitamos para vivir como los animales, el oxígeno, la comida y el ejercicio igual, también necesitamos la lealtad. Sin lealtad, el hombre no tiene vida de hombre, ni la mujer vida de mujer. No tiene nada que ver con la... No, tiene poco que ver, algo, pero no todo, con la fidelidad. No lo de ella. Porque fidelidad viene de fe, creencia. Fe, creer en algo. Entonces, ser fiel a la persona en la que cree, a una persona. Mientras que la lealtad no tiene nada que ver con la fidelidad ni con la... hacia las personas. No. La lealtad es a las causas, no a las personas. Ser leal a las causas de la libertad, a la causa de la naturaleza, a la causa del mundo, a la causa humana, a la humanidad. Ahí ser leal. Pues bien. Cospedal ha cometido un doble crimen. Primero, no haber sido fiel a Rajoy, a la persona, y segundo, no haber sido leal a la causa suya. La causa suya es la causa de su propia esencia política, que es Cospedal, que es secretaria de un partido, porque Rajoy la nombró. Entonces ha cometido un doble pecado, de fidelidad a Rajoy y de lealtad a la causa de su partido, porque la causa de su partido no puede ser otro que la de la verdad. Y si no hay causa a la verdad, no tiene causa de haber ingresado en él. Ha ingresado entonces en una mafia o en un grupo criminal para robar, para defraudar, para mentir. ¿Y qué son los partidos estatales? Organizaciones criminales de la mentira, organizaciones criminales del fraude, porque esos son crímenes, ¿no? Y en algunos casos incluso del crimen humano, como en el caso de Felipe González. Es gravísimo y no me duelen prendas llamar las cosas por su nombre. Que no lo quieren reformar, que en el pueblo español, como los pueblos europeos, se han habituado allá. Yo no me habitúo. Y continuaré diciendo la verdad, aunque ya empecé solo, hoy no estoy solo. Hoy miles y miles, si no puedo decir millones de personas que me apoyan, que me conocen, que dicen, que saben que estoy diciendo la verdad. Y yo siempre estoy desafiando a todos estos sabios de los periódicos que me contradigan, que me inviten, que me lleven, que se enfrenten conmigo.
Yo creo que don Antonio Cospedal no soporta el tener que llevarse ella la culpa de algo que ella cree que intentó evitar, por lo que no estaba de acuerdo.
Eso es verdad.
Y no es capaz de soportarlo, y por eso, en el momento en el que puede, no puede morderse la lengua. Si le sale...
Pero Rajoy es un resentido, ¿eh? Mientras que Cospedal tiene cara y espíritu de triunfadora, Rajoy tiene espíritu de resentido, de fracasado.
De rumiante, lo va rumiando.
No, de fracasado. Rajoy ha triunfado con el espíritu de fracasado. Tantas veces ha fracasado que cuando ha triunfado no se lo cree y sigue actuando como un fracasado. Por eso es un resentido. Él no olvida, él jamás va a olvidar la traición de Cospedal. Y en cambio Cospedal ni siquiera es consciente de que lo ha traicionado. Porque él dice, yo digo la verdad. Y dijo, no me comeré más marrones que los que...
Y cada palo aguante su vela.
Dije, no me... Más que, no que los justos que lo dicen, sino los que me correspondan. Que dijo ella...
Pues ya con eso lo dijo.
Que lo dijo todo, porque dijo además, la verdad, que tú me la has recordado. Es verdad que dijo que voy a comer sapos, no tragar sapos. Luego, esos lapsus lingüísticos
revelan, Freud diría
no se pasa Freud, basta para saber que esa persona tiene experiencia de comer sano. Si no, no dice la palabra comer, lo ha comido ya. Para llegar donde está, ha comido mucho sano.
Jesús, ¿tenemos alguna noticia más?
Sí, pasamos a la última noticia después de esta breve pausa. Para finalizar, tenemos una noticia del País que nos habla de la educación, de la educación que ya hablamos en este programa. Ya nos adelantamos cuando salió la noticia de que deseaban apadrinar estudiantes o de ciertos rectores. Nosotros hablamos de la caridad y de las guerras cartistas, que de la caridad,
la guerra,
de la guerra,
guerra en plural, está confundido las guerras carlistas, son sí, varias, con la guerra cartista que tuvo lugar en Inglaterra y que fue una sola, 1832. La guerra cartista fue, pues, lo digo ahora, ya lo dijimos, pero yo me adelanto para ser preciso, no corregirte, sino para ser más preciso. La guerra cartista fue la primera guerra, desde el punto de vista social, que podría calificarse de revolucionaria, obrera, porque si bien las revoluciones socialistas en Europa tienen lugar en 1848, mucho antes, el corporativismo, las cooperativas de Howey, antes de que se iniciaran todavía los sindicatos, hubo una guerra en Inglaterra donde se produjo un enfrentamiento entre ricos y pobres, que fue la guerra cartista. Y el resultado de esa guerra fue que acabó por la importancia que adquirió la clase pobre, porque no volvió a hablar las clases pobres, acabó la institución de que la mendicidad, los mendigos y la pobreza fuera mantenida, costeada, alimentada por las parroquias. Y que eran las parroquias, yo en España he dicho que lo he vivido, en Chiclana de la Frontera durante la Guerra Civil, he vivido el caso, y no digamos en el siglo XIX, que los curas párrocos repartían los pobres entre las familias burguesas, y cada familia tenía asignada su pobre, su familia pobre, que tenía que alimentar a todos los meses, y no había, y llegaban, yo recuerdo que llegaron en casa, llamaron a la campanilla o al timbre, lo que había que decir en su campanilla, cada mes, ¿quién se venía? El pobre, a pedir su salario, porque era una costumbre ya obligatoria convertida en sueldo. Si los pobres tenían derecho a un sueldo que le pagaba cada burgués, que tenía cada uno asignado su pobre. Bueno, yo lo que he comentado el otro día, siempre con la exageración caricaturesca que procuro utilizar en mis argumentos para que sean bien comprendidos, pues lo que comenté en la noticia es que igual se estaba haciendo ahora ante la dificultad del Estado para financiar el derecho universal a la educación, y que la propuesta que habían hecho y que el País defendía, trayendo las opiniones de gente tan ilustre como Carrillo, hijo de Santiago, rector de la Universidad Complutense, apoyando la idea, y que yo la tomé el pelo ridiculizándola, diciendo que ahora querían imponernos a las clases burguesas, en lugar del pobre, el estudiante. Cada uno de nosotros, un estudiante. Que lo asignen, ¿quién lo asigna? Los partidos. En vez de dar los párrafos, que cada partido, entre sus militantes, los más ricos, asigne un estudiante y que cada casa burguesa tenga su estudiante. Por eso que ridiculice, ya empieza a dar marcha atrás, porque en el propio País ya.
Sí. Ya lo tengo claro. Sí, el País titula lo siguiente en su portada: Derechos educativos a golpe de caridad. La propuesta de apadrinar alumnos sin recursos divide a la universidad.
Bueno, mal, ya están divididos. Antes no. Antes estaban unánimes en cada pobre y cada alumno tiene su casa rica, a la que uno le da alimentos y otro le da libros y matrículas de las tasas para estudiar en la universidad. Pues bien, ahora ya se ve que acertamos en la crítica y que eso es ridículo, que es absurdo y que es una renuncia a una conquista ya muy larga de tiempo de que el Estado debe garantizar los estudios universitarios.
Yo, don Antonio, sin embargo, por los estudiantes siento un recelo. Lo digo porque durante todos estos años en la universidad han mirado para otro lado cuando veían y veíamos que había profesores que estaban corrompidos, que no iban a clase, o que había familiares
y que venden, acudían,
o que venden y incluso que vendían sus créditos, como contaste una vez, vendían los créditos pagando a los alumnos una cantidad, que iban a una conferencia de su profesor y el profesor a cambio tenía libertad para darles créditos universitarios. Todo eso los alumnos lo aplaudían, estaban encantados de comer paella con el rector. Y ahora, sin embargo, se quejan de que no haya dinero para las becas y que no hay, y que las tasas sean más caras y que a la gente, ¿verdad?
¿Y qué conclusión sacas tú, político?
La conclusión que saco es que los alumnos están pagando las consecuencias, pero tienen su parte de culpa, la menor. Es mayor la culpa de los profesores, es mayor la culpa del sistema. Pero los alumnos callaron.
Pues quizás no, quizás la culpa sea mayor la de los alumnos, porque es igual que pasa con el pueblo. ¿Por qué el pueblo sigue votando a Felipe González y le da 9 millones de votos? ¿Por qué ahora le sigue votando a Rubalcaba y le da otros 9 millones? ¿Por qué el pueblo sigue votando a Rajoy a pesar de todas las corrupciones? ¿Por qué? ¿Quién tiene más la culpa? Para mí es el pueblo.
La servidumbre voluntaria.
La servidumbre voluntaria. Por tanto, no, eso quiero decir que te agradezco todo lo que tú tienes muy reciente, tu experiencia de estudiante universitario, y lo agradezco y muy bien para los oyentes, pero yo no olvido de que el pueblo está acostumbrado a la servidumbre voluntaria y grita viva las cadenas si tiene la oportunidad de hacerlo. Y ahora, como no le da vergüenza decir viva las cadenas y tiene la vergüenza de unir sus brazos para que le pongan los esposos en
los grilletes,
le pongan los grilletes, como tiene vergüenza, en lugar de eso, ¿qué es lo que hace? Sostener la partitocracia. Incluso los que no, ser indignados. ¿Qué es lo que tiene? Indignarse. ¿Qué es indignarse? Decir democracia ya, pero ¿cómo democracia ya? ¿No sabes que eso es un proceso dificilísimo que requiere tiempo? ¿Qué es lo que dice? No nos representa y piden listas abiertas. Pero habráse visto mayor imbecilidad. Es que no saben que no nos representan porque el sistema proporcional no puede representar al pueblo, solamente a los partidos que lo hacen. ¿Quién es culpable? El estudiante. ¿Quién es culpable? El pueblo. ¿Quién es culpable? Los indignados. ¿Por qué creen que a mí me tienen antipatía y me combaten? Porque no tolero lo que no es democracia. Y denuncio tanto al obrero como al estudiante como al indignado si dice tonterías o barbaridades en perjuicio de la libertad. Yo defiendo la libertad. ¿Qué clase de libertad? La colectiva. Y para llegar a ella, ¿qué es lo que pido? Pues un periodo de libertad constituyente. Libertad colectiva, constituyente. Sí, abrir un periodo constituyente, pero ese periodo, quien da fuerza constituyente, no puede ser ni los partidos, ni el ejército, ni la banca, ni las universidades, ni los profesores, nadie. Libertad colectiva, ese es el único fuerza constituyente que yo legitimo y que yo aspiro a tener, y que algún día llegará, como lo ha tenido Francia con De Gaulle. ¿Por qué no tenerlo España sin necesidad de un De Gaulle? Porque lo hizo Estados Unidos tras una guerra civil con Inglaterra. ¿Por qué no hacerlo España sin guerra civil? Si lo sabemos ya, si es cuestión de difundirlo. No votemos a estos mafiosos, no los votemos. Es verdad que son tan cínicos que por el hecho de que no los votemos no van a dimitir, pero es que eso es lo que yo propongo. No los votemos para quitarle la legitimidad. Y una vez que no tengan legitimidad, la legalidad, que es lo único que les queda, se la romperemos en la calle con manifestaciones sin violencia. Pero si no tienen legitimidad, ya no son nada, no son enemigos. Y eso, y hoy, pero es que ¿quién quiere combatir a los partidos? ¿Quién? ¿Los periódicos que viven de ellos? ¿Los medios de comunicación? ¿La universidad? Pero si viven de los partidos todos. Tenemos que ser nosotros, las personas libres.
Pues muy bien, don Antonio.
Pues acabamos. Hasta aquí acaba nuestro tiempo de noticias por hoy. Os emplazamos para el próximo programa, que será mañana sábado. Os agradecemos vuestra participación y hasta pronto.